Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Estados Unidos y las 1,000 medallas de oro en la historia de las Olimpiadas. Donald Trump acusa ahora a Barack Obama y a Hillary Clinton de crear Daesh. Policía de Washington quiere evitar impunidad en crímenes contra indocumentados. Víctimas de la bestia elevan sus voces en Estados Unidos. Y una silla de ruedas que responde a la voz.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Estados Unidos sigue tomando distancia de su mayor rival en los Juegos Olímpicos, China. Aunque solo una medalla de oro separa a las dos potencias deportivas, los estadounidenses aún encabezan el cuadro de medallería de las máximas justas deportivas del mundo. Sus deportistas están a punto de escribir una historia más allá de Río. ¿De qué se trata? Le preguntamos a Gesell Tobías, quien nos acompaña en vivo desde la sede olímpica.
Efectivamente, Lina, como tú lo dices, al menos por el momento Estados Unidos tiene 32 medallas en total, de las cuales 11 son de oro, mientras que China está por detrás, apenas con una medalla, 10 de diferencia, 10 medallas para los chinos. Pero Estados Unidos está a punto de cruzar el récord de 1,000 medallas de oro, Lina. Es muy posible que ocurra en estas Olimpiadas aquí en Río de Janeiro y nosotros seremos testigos de ese momento histórico.
Así es, Gesell, y aunque la fiesta se vive en Río de Janeiro, en los alrededores de la Villa Olímpica, lo cierto es que el resto del país enfrenta una severa crisis política y económica. ¿En qué se ha visto reflejada esa realidad, Gesell?
Obviamente es una realidad muy cruda, Lina. Brasil está viviendo la crisis económica más grande desde los años 60 y se ve reflejada en el número, por ejemplo, ahora de vendedores ambulantes que están intentando aprovechar, por ejemplo, la visita y la llegada de los turistas en todas partes de Río de Janeiro. Pero no solo eso, Lina, también en la capacidad monetaria de las personas para poderse enganchar con los Juegos Olímpicos, comprar su billete y entrar a los distintos escenarios deportivos. Pero más allá de eso, otros intentan sacarle provecho a la llegada de tantos turistas y de esa forma poder conseguir algo de fondos extra. Y eso, de eso es de lo que nos habla nuestra colega Verónica Valderas Iglesias.
2010 fue un año de esperanza para Humberto Souza, un residente de la favela Cantagalo. Aprovechando la bonanza económica, abrió un pequeño bar llamado El Castillo del Rey.
Eran buenos tiempos en que la gente de clase media venía a socializar con residentes de la favela y era buena esa mezcla. Fue una gran época, pero empezó a decaer en 2014.
Algunos analistas indican que fue consecuencia de la creciente deuda y los cortes al gasto público. Otros aseguran que fue la consecuencia de una convergencia de fuerzas económicas. Pero lo que no se debe perder de vista, según Rodrigo Magaláes, es el impacto que tuvo en aquellos que acababan de pasar de la pobreza a la clase media.
Cuando empezó la recesión, rompió las expectativas de estas personas porque en los últimos 10 años vieron que la situación mejoraba y después todo colapsó.
Los hospitales y las escuelas públicas no han escapado a los efectos de la crisis económica y hay maestros como Fabiola Camargo, quien con apoyo de sus estudiantes se ha ido a huelga para exigir cambios.
No hemos tenido un aumento salarial desde el 2014. Las ocupaciones y las huelgas van de la mano porque ambas buscan mejoras en la educación. Pareciera como si el gobierno federal y la ciudad de Río quisieran dejar de invertir en las escuelas.
En defensa de la educación pública.
Y esta es la percepción generalizada de quienes no se benefician de ninguna manera por la celebración de los Juegos Olímpicos en la ciudad de Río, pues el desempleo en las zonas urbanas ya alcanza el 8% y se espera que el Producto Interno Bruto baje otro 2% este año, ante lo que los economistas no vislumbran una pronta solución. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Volviendo al tema deportivo, Gesell, quiero preguntarte por los diferentes métodos que utilizan los deportistas, entre ellos Michael Phelps, para mejorar su rendimiento. ¿Por qué esas ayudas no son consideradas ilegales, Gesell?
Porque específicamente porque son ayudas externas, Lina, no es ningún líquido que se esté ingiriendo, no es algo que está cambiando el metabolismo de forma directa de un deportista, sino más bien son métodos externos. Por ejemplo, hablando específicamente de Michael Phelps, lo vimos con unos moretes en el cuerpo. Se trata de una técnica de ventosa que lo que hace es absorber la piel y agilizar o mejorar su rendimiento físico. Pero no es el único. Como él, hay otros atletas que están utilizando distintos métodos, incluso ayudando con la ayuda de la tecnología, como nos lo cuenta Henry Llanos.
El atleta de pista y campo, Joe Kovacs, pone a prueba su técnica en lanzamiento de bala en pos de una medalla en las Olimpiadas de Río. Una computadora rastrea cada uno de sus movimientos. Esta tecnología, diseñada originalmente para el golf, ayuda a Kovacs y a sus compañeros de equipo a pulir sus destrezas. El aparato de rastreo computarizado, llamado Trackman, puede seguir la trayectoria de la bala y el martillo para que los atletas tengan una idea de cuán alto y largo es cada uno de sus lanzamientos.
Trackman mide las características de vuelo y lanzamiento de la bala y el martillo.
Al parecer, el mayor beneficio de la tecnología es la retroalimentación instantánea, mediante la cual los atletas observan en una pantalla los resultados de cada lanzamiento.
No solo nos indica cuán lejos es el tiro, sino además el ángulo de lanzamiento, la dirección, cuán rápido y cuán alto se lanzó. Sé el número exacto que obtengo y he mejorado por medio metro desde que utilizo esta tecnología, el cual es crucial para mi éxito.
Ahora los ojos de estos deportistas están en Río y en si la inversión en Trackman aumentará el número de medallas que puedan ganar. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Esel, muchas gracias. Seguramente veremos a Michael Phelps sudando más medallas.
Después de la pausa, la poderosa expresión de una defensora de Hillary Clinton y una estrategia para proteger a indocumentados, víctimas de agresión.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece
el equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No está comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
El candidato republicano Donald Trump lanzó una nueva ofensiva contra el gobierno del presidente Barack Obama y su rival demócrata. Ante los ataques, a Hillary Clinton le resultó una acérrima y muy locuaz defensora.
Durante un encuentro de campaña en Florida, el candidato republicano Donald Trump arreció sus críticas a la gestión del presidente Barack Obama en la lucha contra el terrorismo y lanzó una de sus más fuertes acusaciones.
El Estado Islámico honra al presidente Obama. Él es el fundador. Él fundó ISIS. Y yo diría que la cofundadora es la deshonesta Hillary Clinton.
Las nuevas declaraciones del magnate se suman a la polémica que desató al insinuar el uso de armas contra su rival demócrata. La campaña de Clinton respondió diciendo que las palabras de Trump son infundadas, mientras que la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseguró que la controversia es parte de su estrategia política.
Los demagogos quieren estar en los titulares sin importar lo que dicen, hacer su diarrea verbal donde sea para atraer atención. Esto es una táctica, no es ningún accidente.
Lejos de retractarse de lo dicho, Trump redobló sus comentarios.
El Estado Islámico le dará a Clinton el premio de jugador más valioso. Su única competencia es Barack Obama.
Entre tanto, Clinton promueve su plan económico, el cual asegura crearía más de 10 millones de nuevos empleos.
Si creamos la infraestructura y creamos empleos de energía limpia y renovable, vamos a estar encaminados hacia la economía del siglo XXI que funcione para todos, no solo para los que están arriba.
La demócrata también anunció que planea divulgar su declaración de impuestos de 2015 en los próximos días, algo que Trump aún se niega a hacer. Angélica Herrera, Voz de América.
Víctimas mutiladas en accidentes de la llamada Bestia, el tren mexicano que transporta a miles de indocumentados a territorio estadounidense, cumplieron una gira por Estados Unidos. Desde su experiencia, tratan de disuadir a quienes aún quieren llegar al país sin documentos.
José Luis Hernández era deportista y músico en Honduras. Su anhelo por escapar de la violencia de su tierra natal lo llevó a tomar la decisión de arriesgarlo todo en la llamada Bestia. Pero su travesía terminó en tragedia.
Yo después de 20 días de venir de camino, abordando diferentes trenes, aguantando hambre en México, me caí ya para una ciudad que se llama Delicias, Chihuahua. Me caí, el tren mutiló una pierna y un brazo y parte de mi otra mano. Tuve 2 años internado en México, retorné a Honduras.
José Luis reconoce el alto precio que tuvo que pagar por su intento de alcanzar el sueño americano.
Pesadillas que despertaré de esa pesadilla hasta que esté en el cielo ya completo.
José Luis es miembro de la Asociación de Inmigrantes Retornados con Discapacidad, un grupo de hondureños que, como muchos, abordó el tren que sirve de transporte a centroamericanos que viajan sin documentos para tratar de cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Estos inmigrantes retornaron a su país tras resultar heridos y posteriormente entraron a Estados Unidos. Ahora exhortan a sus comunidades a evitar esta travesía de riesgo que puede costar la vida. Norman Varela no olvida cómo quedó atrapado en el mismo tren delante de un oficial de migración y no quiere que alguien más enfrente la misma tragedia.
Y cuando comenzó su marcha, yo caía debajo, me trozó la pierna derecha y me arrastró más de 60 metros. Yo le pedía auxilio a él y le decía que parara el tren, por favor, o que me ayudara.
La asociación estima que en los últimos 6 años han desaparecido 3.500 hondureños en su intento por dejar atrás la violencia y la pobreza. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El aumento de la impunidad en crímenes contra los hispanos indocumentados elevó las alertas de la policía en Washington. En conjunto con organizaciones civiles, trabajan para que las víctimas denuncien.
El esposo de María de León Barrientos, que ha vivido por 7 años en la ciudad de Langley Park, fue víctima de un robo a mano armada. Como muchos, él dudó antes de llamar a la policía por miedo.
Pero no me gustan las injusticias y lo poco que uno trabaja que se lo roben, pues yo sí le hubiera dicho denuncia. Yo sí le hubiera dicho a él denuncia.
¿Y por qué él tenía miedo de denunciar a la policía?
Por lo mismo, por nosotros, por mis hijos, por mí.
Ejemplos como este reflejan lo que enfrentan miles de hispanos indocumentados que viven en el país. Víctimas de delitos como robos, amenazas de pandillas, violencia doméstica y chantajes de sus empleadores no acuden a las autoridades por temor a ser deportados o encarcelados.
Pues está con vida, porque no se hubiera sabido qué le hubieran hecho. Y solo se llevaron su dinero, su billetera, sus identificaciones.
Ante casos como este, la propia policía local ha tomado cartas en el asunto, explicando por qué las víctimas no deben temer a los uniformados.
Estamos aquí, estamos para proteger a las personas, ayudar y proteger a las personas, sin importar su estatus migratorio, eso no tiene que ver con nosotros. Es muy importante dejarles saber que no tengan miedo, que practiquen, que llamen al 911, que reporten cualquier tipo de crimen a la policía.
Y es por eso que organizaciones como CASA en el área metropolitana de Washington dio inicio a un programa para que la comunidad se una con la policía, sobre todo para que denuncien y no tengan miedo cuando son víctimas de un crimen o testigos.
Es tratar este problema, traer a las comunidades junto con los policías para tener una cierta forma de vigilancia ciudadana y cooperar con la policía, aumentar la confianza.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, condenó la sanción impuesta por el gobierno ecuatoriano a la reconocida periodista de investigación, Janet Inostroza, y al medio para el cual trabaja, Teleamazonas.
La nueva sanción impuesta en Ecuador bajo los parámetros de la llamada Ley de Medios fue originada por la transmisión de una serie de investigación que cuestionó la calidad de las medicinas puestas a la venta de los pacientes por el Servicio Nacional de Contratación Pública en Ecuador. La serie fue desarrollada por la periodista de investigación Janet Inostroza para Teleamazonas y, según el Comité para la Protección de Periodistas, es otra clara violación a la libertad de expresión en ese país.
Es evidentemente un intento claro por parte del gobierno y de las autoridades de censurar información que es de claro interés público. Resulta absolutamente ridículo que el gobierno intente dictar cómo tiene que trabajar un periodista.
La Voz de América habló con la periodista Janet Inostroza vía Skype desde Ecuador. Ella manifestó su preocupación frente a este último incidente en el que aseguró una vez más el gobierno de Rafael Correa hace uso de la ley de medios para censurar a la prensa.
El golpe y la advertencia y esa señal de terror no es solamente para los medios y los periodistas, es también para la gente. Yo en este momento estoy pensando... ¿Qué estarán pensando las decenas de pacientes que se atrevieron a hablar?
Sin embargo, esta no es la primera vez que la periodista es cuestionada. El propio presidente Rafael Correa ha usado su programa semanal Enlace Ciudadano para atacar a la profesional por otros reportajes.
Y la otra por su odio contra el gobierno, sin verificar información, sin contrastar. La publica ya como una verdad incuestionable.
Teleamazonas ha sido obligado a emitir una disculpa pública por 8 días seguidos, que según Inostroza saldrá al aire dejando en claro su desacuerdo con la decisión. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Al regresar, Ban Ki-moon toma cartas en la crisis de Venezuela y denuncias de un nuevo ataque con gas tóxico en Siria.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas
al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Tan grave es la problemática de derechos fundamentales en Venezuela que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, catalogó la situación del país como crisis humanitaria.
El máximo representante de la ONU, Ban Ki-moon, manifestó que en la nación sudamericana las necesidades básicas no pueden ser cubiertas, por lo cual reconoció que los venezolanos viven una crisis humanitaria. Cientos de venezolanos en hospitales haciendo largas filas para adquirir lo básico para su supervivencia son algunas de las evidencias que sustentan la declaración del secretario general de la ONU.
Todos los hospitales de Caracas en este momento están llenos de bacterias. Es una situación que la decimos con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque en ninguno hay cómo limpiar.
Entonces destruyeron el país totalmente. Acabaron con todo, pues. Como el balazo. O sea, la canción de merengue. El balazo que acabó con todo.
Las reacciones ante ese anuncio del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, no se hicieron esperar. La bancada de la oposición en la Asamblea Nacional expresó su satisfacción por el pronunciamiento.
La opinión de Ban Ki-moon en relación a Venezuela es una señal muy clara de la preocupación que el mundo entero tiene alrededor de la crisis humanitaria que se vive en el país.
Pero la ciudadanía, como el país político, también está dividida.
No hay crisis humanitaria en Venezuela. Entendemos que la ONU es una organización alienada con los intereses hegemónicos de una potencia X.
Según el diputado jefe de la bancada del gobierno, Héctor Rodríguez, este pronunciamiento de la ONU fue resultado de una solicitud de la oposición venezolana.
El problema es el calificativo de crisis. ¿Y por qué nos negamos al calificativo de crisis? Y lo insistimos, y creo que políticamente es responsable que lo asumamos todas y todos los venezolanos, porque hay una declaración del jefe de Comando Sur diciendo, si hay un calificativo de crisis humanitaria por un organismo internacional, nosotros estamos dispuestos a entrar al país.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Un nuevo ataque con gas de cloro fue reportado en Alepo. Según la Defensa Civil Siria, al menos 2 personas murieron como consecuencia del presunto uso de los gases tóxicos. Sobrevivientes contaron a los socorristas sus dramáticos esfuerzos para tratar de respirar tras el ataque. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas reiteró que bajo cualquier circunstancia su uso es reprobable y anunció que investiga las nuevas denuncias.
En breve, los padres estadounidenses reclaman protección y otra ayuda para facilitar la vida a los discapacitados.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
almacenes planea cerrar en territorio estadounidense la cadena Macy's. La reducción asciende al 15% de las sedes que la firma tiene en todo el país, porque la política de la nueva administración es darle más impulso a las ventas en línea. Estados Unidos es el único de los países desarrollados del mundo que no garantiza licencia de maternidad o paternidad. Esto deja a los nuevos padres de familia con pocas opciones para el cuidado de sus bebés y ellos mismos tratan de cambiar la situación.
Rob y Jessica Lott son los orgullosos padres de Julie y, como la inmensa mayoría de los padres de recién nacidos, buscan cualquier instante para pasarlo al lado de su bebé. No obstante, sin tener licencia de maternidad o paternidad, deben hacer arreglos con su empleador para tomar tiempo libre o utilizar sus vacaciones o licencia por enfermedad.
Cuando tuvimos a la bebé, mi empleador me dio un mes libre, pero a mi esposo no le dieron nada.
Por fortuna pude reunir horas de aquí y de allá y logré tomarme 2 semanas libres, pero no fue suficiente. Nos arreglamos, pero hubiera querido quedarme en casa con las dos por más tiempo mientras mi esposa se recuperaba.
Padres de familia en varios estados y el Distrito de Columbia abogan ante sus legisladores para que la licencia de maternidad y paternidad se convierta en una prestación social obligatoria.
Cuando un empleador otorga licencia de maternidad o paternidad a sus empleados, fortalece sus vínculos con ellos.
Sin embargo, hay quienes se oponen a esta iniciativa.
En nuestra opinión, los empleadores ofrecen licencia en la medida que pueden hacerlo. Si no lo hacen, es simplemente porque no pueden.
Loretta Sánchez es representante en la Cámara por California, uno de los pocos estados que otorga licencia.
Las pequeñas empresas que apenas empiezan enfrentan dificultades pagando a sus empleados, pero hacemos lo posible por ayudarlos a que proporcionen licencia por maternidad o paternidad a sus empleados.
Independientemente de cuál sea la manera de solventar esta prestación, es claro que empleadores en Estados Unidos se verán, en un futuro muy próximo, obligados a ofrecerla como parte de su proceso de contratación laboral. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Este invento promete cambiar la vida de los discapacitados en el mundo, un sistema motor de las sillas de ruedas a través de comandos de voz.
No es la primera vez que el ingeniero Valery Spiridov está en las noticias. Spiridov es candidato para recibir un trasplante de cabeza el año próximo, la primera cirugía de este tipo en la historia de la medicina.
Hi, my name is Will.
Pero antes de su controversial procedimiento, Spiridov quiere dar al usuario de una silla de ruedas una manera más fácil de maniobrar dentro de su hogar.
Hay muchas personas con músculos desperdiciados, como los míos, varios tipos de atrofias, perlesía cerebral o lesiones de espalda, quienes son extremadamente débiles para moverse. La silla de ruedas es muy incómoda, aún tomando en cuenta los sistemas de navegación modernos.
La respuesta de Spiridov es un sistema de piloto automático que aprovecha las tecnologías de sensores y cámaras. El aparato podrá mapear los alrededores y ser conectado a la silla de ruedas, dando al usuario la habilidad para decirle a la silla a dónde y por dónde debe ir.
Lo combinamos con una aplicación para celulares que ofrece la oportunidad para recibir comandos vocales. Trabajamos además en una interfase clara de fácil uso con colores brillantes para aquellos con impedimentos del habla.
Para comercializar el aparato, Spiridov y su equipo buscan financiamiento colectivo. Su producto podría costar alrededor de $200 cuando llegue al mercado. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con un espectáculo artístico nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Por estos días, los visitantes del centro de Los Ángeles han sido sorprendidos por una obra de arte en movimiento que se ha hecho famosa en todo el mundo gracias a los medios sociales. Y la verdad es que vale la pena su registro porque la obra del artista Patrick Shearn no solo es novedosa, sino sorprendente y relajante. Se trata de una red de serpentinas plateadas, todas ellas del mismo tamaño, que ondean al ritmo del viento, formando figuras diferentes que captan la atención de todos los transeúntes. Les informó Lina Correa.